horas ahora.
En CDN Radio, la hora 12 del mediodía. Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos, donde de la mano de Charles Sánchez en el programa Cero Emisión Radio estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero Emisión Radio. No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde por esta CDN Radio. La información a tu alcance.
Alimentándote de información, te invito a Pau. Te va a quedar con el sazón que nutre lo que está pasando. Que traerá el plato del día.
Queridos amigos, bienvenidos al plato del día, jueves veintitantos, ¿cuánto? Jueves veintimucho de agosto. 27 de agosto, sí. ¿Cómo 27? Se me olvida una fecha tan especial. Aprovecho inmediatamente para felicitar a Virginia Pérez, psicóloga, sexóloga, ex compañera mía de Javier. Correcto. Por años en La Vida Simple Radio, que está de cumpleaños en el día de hoy, y que ustedes la conocen como la doctora Virginia Pérez, así no toda, sé, toda ella, muy buena moza. Creo que está en SIN y en otras plataformas trabajando, y bueno, es un excelente ser humano y está de cumpleaños en el día de hoy. Casi me alcanza, está por ahí, pero aquí estamos muy felices de reunirnos nuevamente con ustedes, Wilson Collado, Javier Noguera y quien les habla, Nereida Castillo, en este caluroso día de un verano que insiste en no irse en República Dominicana. Bienvenida Wilson, bienvenido Wilson, bienvenido Javier.
Bueno, aquí estamos, buenas tardes, Nereida Castillo, Javier Noguera. Agosto es uno de los meses más calientes, ¿no? Que tiene el verano para la República Dominicana. Entonces, aquí estamos, gracias a Dios, bajo aire acondicionado. Hay mucha gente que en este momento está sudando la gota gorda a raíz de los constantes apagones que se están dando. Sí. Pero bueno, estamos en radio, que es bueno, que nos pueden escuchar con pila. Así o en el celular, pueden también colocarlo ahí vía la web, y están varias frecuencias, 92.5 para el Gran Santo Domingo y zona este, 89.7 para toda la región del Cibao y 89.9 para Punta Cana. Esto es el plato del día.
Así es, muy buenas tardes para aquellas personas que ya comieron, y buenos días para los que todavía no han sentado a la mesa para el tráfico de cubiertos. Y lo que ustedes dicen, sí, agosto es un mes bien característico para la República Dominicana. Me lo advirtieron recién llegado acá al país, ya hace 28 años, y es verdad, se vive constantemente cada año. Y escuchaba en estos días a alguien por Instagram, un influencer, decir que República Dominicana era bien curioso, porque sentía ese calor afuera, tal, pero que también era excesivo el uso de aire acondicionado a una temperatura muy fría, en oficinas, en centros comerciales. Entonces ese contraste de temperatura, como microclimas, ¿verdad?, por espacio cerrado, y el macro en la parte ya abierta en la calle. Lo que me lleva a comentar, en Venezuela se decía que Maracaibo, una ciudad muy, muy calurosa, decía, a son de chiste, que era la ciudad más fría de Venezuela, y era por la cantidad de aire acondicionado que tenía, o que tiene.
Sí, que todavía tiene. Pero te digo algo, ese cambio drástico de temperaturas entre, como tú mencionas, macro, la calle, el calorazo, y entrar a sitios que tienen aires acondicionados a temperaturas bajas, si no se te resetea el cerebro dominicano, se te ubican las neuronas, por lo menos gripe te da.
Sí, mínimo sí, correcto. Gripe, para mí que el problema de la salud mental que hay aquí es por ahí. Sí. A mí me encanta el clima frío. Bogotá, por ejemplo, Ecuador, Guatemala. Porque tú puedes andar con tu traje en la calle, puedes andar sin bien abrigadito y...
Sí, pero llega un punto, y lo viví en una ocasión en una feria en Alemania, la ITV, no había experimentado un frío para ese momento de mi vida tan intenso, y nos habían pronosticado que nos preparáramos para frío fuerte, y nos nevó. sea, no íbamos muy preparados para nieve. Y recuerdo muy bien frente al muro de Berlín, ese viento fuerte, frío.
Que
sentí literalmente que me pasaban una hojilla por la cabeza.
Wow.
Y entré inmediatamente al autobús a buscar un gorro para ponérmelo.
Ah, que andaba sin gorro. Ah,
exacto.
No, ay, que yo he experimentado, digamos, 0 grados. Yeah. Pero resulta que no es lo mismo ir al frío de Nueva York, donde tú siempre tienes un tío que llega al aeropuerto con un abrigo.
Ah, claro, claro.
Que estar en un lugar donde tú no tienes a nadie. Mm-hmm. Y hace unos años nos pasó que yendo a hacerle un trabajo, algo de la Major League Baseball, era el mes de mayo. Y entonces fuimos a Nueva York, hacía un frío, y luego de ahí fuimos a Cleveland y hacía un friazazazo. Y ni andábamos con dinero para comprar cosas caras, ni sabíamos dónde vendían cosas baratas, porque okay, de hecho, claro, puede haber sitios donde Salvation Army, muchísimos sitios donde te puedan vender ropa ya de preamada, como se le dice. Pero mi hermano, ese fue el frío más grande de la vida. Y yo dije, no, hay que ir a los sitios donde no tengo un primo que le diga, no, mira, día como esto hay que ponerse tres ropas. Sí. Día como el de mañana hay que ponerse 2. Día como el de pasado mañana. Pero sabemos de corazón que lo que estamos haciendo es soñando con lo imposible. Porque con el calorazo que estamos teniendo, mire lo que estamos pensando. Pero también hemos recogido desde el día de ayer todas estas informaciones de que por qué pasó lo que pasó en el Nepal. Lugares donde esas montañas están ahí tranquilitas. Y no, la gente sabe que por allí tiembla la tierra y que por allí muchas montañas están llenas de hielo, de agua helada. Y entonces esto... pero
y además que es una zona muy escarpada y tiende a tener ríos, ¿no? También precisamente de todos esos glaciares, bueno, está el Everest y otros
que
picos de
montaña. Que quedaron atrapados ahí con el tiempo.
Claro, y tiene sus canales de aguas naturales. Y obviamente lo que sucedió fue lo que hemos visto muy fuerte.
Muy fuerte.
Lamentablemente.
Es cierto que había pasado el año pasado.
Justo, yo no recuerdo.
Pues alguien vi una, y lo voy a confirmar, que dijo que el año pasado para el mes de mayo había ocurrido algo similar, pero menos grande, y que obviamente no se tomaron las medidas o no se aprendió de la lección, pero que acababa de pasar, lo cual es preocupante porque significa que el calentamiento global está acelerando procesos que no deberían estar ocurriendo.
El año pasado lo que recuerdo es que la destitución del gobierno. Prácticamente Nepal, fue lo mismo, pero políticamente.
Wow, sí,
porque estamos hablando que hubo restricciones a través por las redes sociales y todo eso, y los jóvenes se lanzaron a las calles y en menos de 3 días tumbaron al gobierno.
Ciertamente, me acuerdo como ahora. Eso tienes toda la razón, tienes buena memoria.
Y que lo utiliza mucho para amenazar gobiernos latinoamericanos. Recuérdese de Nepal.
Sí, Nepal. Bueno, yo escribí un artículo con eso.
Sí. Fue como una primavera árabe, fue más o menos. Bueno, y está pasando, es lo que pasó hasta en la Revolución Francesa, lo único que ya no había redes sociales.
Exactamente.
Fue sin redes sociales.
Exactamente. Que fue una real revolución, cambió todo un sistema, la Revolución Francesa.
Sí, señor.
Bueno, jóvenes, hoy es Día Mundial de los Lagos.
¿Está bien eso? Para que usted vea.
Un día como hoy, 27 de agosto de cada año, se celebra el Día Mundial de los Lagos, una fecha para resaltar la importancia de estos ecosistemas acuáticos en la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano. Muy importante los lagos, la biodiversidad que representa, ciertamente. Y me trae también el recuerdo a ver un pequeño reel sobre la importancia de las estrellas de mar para los ecosistemas marinos. Y también, entonces, con esto aprovecho de hacer un llamado a las personas que hacen excursiones, especialmente en Bayahibe, para que los turistas, los visitantes, está bien, pueden tocar las estrellas de mar, preferiblemente no lo deberían de hacer, pero no las saquen del agua. Porque cada vez que la sacan, la estrella de mar se ve afectada y puede morir. Y también le causa estrés. Entonces, con esto amenazan el ecosistema. Es un micro donde ellas se encuentran en la piscina natural, donde hacen esa famosa parada. Pero es un llamado para que vayamos respetando, ¿verdad?, nuestros ecosistemas marinos, montañosos, fluviales en general. Porque de esto depende mucho la vida. El efecto dominó que representa los ecosistemas en la vida, ni se imaginan.
Mira,
se dice mucho la abeja. Si la abeja desaparece, adiós vida humana.
Lo que sí no va a desaparecer son las cucarachas, pero las abejas, si no hay abejas, nos embromamos. Miren, oigan algo, volviendo al tema de los lagos y de que es día de mundial o internacional.
Sí, día mundial.
Mundial de los lagos. República Dominicana cuenta con alrededor 250 cuerpos de aguas superficiales entre lagos, lagunas, humedales, y me imagino que también los que se conocen como, ay Dios mío, ¿dónde está la laguna Dudú? Que son como unos ay Dios, cenotes, gracias. ¿Qué sería de mí sin ti, Dilcio, Johan, Frus?
¿Qué sería? ¿Está bañado en la laguna Dudú?
En mi familia. Yo los veo tirarse, digo, ¡ay, qué bien!
Uno de los espectáculos, es muy visitado por turistas. No se tiene,
digamos,
la cantidad que llegan ahí, pero llegan muchos turistas desde Puerto Plata, Cabarete, sí, no,
y turistas mundiales, sí, hemos visto gente, actores famosísimos.
Correcto.
Christian Bale se tiró de la Laguna Dudú. Este jugador de tenis, Djokovic, también. Ahí estuvo también tirándose.
Y ahí cerquita hay una cuevita pequeña que tiene una espectrografía también. Muy interesante.
Wow. Es muy cool. Mira, nosotros tenemos el lago más grande, obviamente es el lago Enriquillo, uh-huh, que es el lago natural más grande del país y de las Antillas.
Que es salado.
Que es agua salada. Hiper salado. Tenemos las lagunas de Oviedo, la de Rincón o Cabral, uh-huh, y las lagunas redonda y la laguna Limón. La de Cabral yo no la conozco, pero lo he visto en esos programas. Dios bendiga a los youtubers que hacen contenido de viaje en nuestro país.
Sí, claro.
Dios bendiga a Andariego, Dios bendiga a William Ramos, Dios bendiga a Aquaman, Dios bendiga a toda esa gente.
Aunque Andariego tiene un problema.
¿Cuál es?
¿Quién? Porque él disfruta
tanto la
todo comida, lo que se come, pero entonces yo le caigo atrás, Gary, como para Gary, allá, sí, y no Gary, me sabe, sí, tan buena como él, ah, dice que le sabe.
Es malo comiendo, o sea,
Gary es el equipo.
No, ya, todo está bueno. Se le siente la textura, se le siente.
Ellos se salvaron de que yo no existía en las redes sociales cuando yo viajaba mucho por la República Dominicana. Y de la Laguna Cabral ha tenido también episodios de sequía.
¿Esa es la que es color verde? No. Hay una que es verde, un verde rarísimo, que son unas algas que están, tengo que buscarla, porque no sé, es preciosa. ¿Sí, Cabral?
No sé, bueno, puede ser, ¿sí? Pero ha ocurrido episodios de sequía. Y en esas lagunas, si mal lo recuerdo, también llegan los patos de la Florida, uh-huh, cada cierto tiempo, en su migración por el invierno. Anual, y es, ajá, un espectáculo. Anteriormente, muchísimos años, se casaban. Y una familia muy reconocida en el país incentivaba la caza. Uh-huh. Y ya posteriormente, con el tema de la preservación de las especies y todo, uh-huh, lo demás, voltearon, digamos, el bizcocho, y ahora son los principales entes, ¿no?, que preservan la vida de los patos que nos llegan allí.
Bueno.
Y de hecho tienen ahí un centro vacacional muy cercano, propiedad de ellos, donde se ve la laguna. Y me imagino que el espectáculo, ver toda esa cantidad de patos llegar, debe ser impresionante.
Sí, claro, sí, claro, sí, que sí.
Así, bueno, que nada, es parte de... La República Dominicana tiene tantas cosas, tantos lugares espectaculares, que cuando tengan oportunidad de un fin de semana largo, unas vacacioncitas, vayan a puntos muy diferentes a lo que cotidianamente
pero tú
van.
Sabes que el dominicano empezó a valorar un poco más su país luego de la pandemia.
Ciertamente.
Porque estábamos encerrados, entonces ahí hubo muchos balnearios, muchas, uh-huh, uh-huh, las excursiones, uh-huh, se pusieron de moda, uh-huh, y eso hizo que uno saliera como a despejar la mente y compartir con la naturaleza. Y ya se ha quedado la costumbre de que uno sale a hacer turismo interno, uh-huh, que anteriormente eran muy pocos que lo hacían.
Ciertamente, sí, esa era una costumbre como muy de cierta familia, clase media alta. Sí, uh-huh. A partir de allí, aunque el pueblo, nuestras clases populares hacían giras, pero eran giras de un, uh-huh, día.
Sí, un
la
día.
Gira del autobús que se iba para un sitio, pero ahora estamos, digamos, en el proceso de conocer más, de democratizar también el uso de tantos lugares que son maravillosos, y de aprender a hacerlo bien, que incluye desde no dejar residuos sólidos en los sitios,
claro,
de
claro.
Si vas a un hotel, saber cómo comer y cómo comportarte, deja la bulla, deja la música alta, deja la juca, deja
una serie de al otro que se está compartiendo el lugar.
Sí, porque a veces vemos muchos dominicanos que queremos irnos del país, queremos ir para Estados Unidos, Nueva York, pero no conocemos la República Dominicana. que es hermosa, que tiene lugares sumamente hermosos.
Mira, la...
En la zona sur, por ejemplo, por donde está el pueblo de La Ciénaga, luego de Barahona, sí, estás ahí, y de hecho hay una cooperativa de mujeres que hacen mermeladas orgánicas que una vez estaban vendiéndose en Supermercado Nacional hace mucho tiempo, el tema este de descubrir mi tierra, olvido mi tierra. Y a una hora apenas, subiendo en 4x4, tienes a Cachote, con una temperatura promedio en el año de 13, 14 grados, pero tienes a una hora la costa.
Sí.
O sea, que en una hora te cambia el clima.
En el sur hay poblaciones en montaña que hace frío, uh-huh, también, sí, tanto, sí, como tú mencionas, bueno, Barahona, pero en San Juan
Pedernales tiene zona, el Lolo, el de Pelempito. Uh-huh. Eso ahí es,
depresión,
es
frío. Dicen que todavía existen caballos salvajes. La primera vez que fui, un guía nos decía, ahí todavía se ven, se observan caballos salvajes.
Pero es bueno ir con guía, ¿no? Uno no puede ir solo.
Tú no vas hasta el hoyo. Hay una caseta de medio ambiente donde tú puedes observar, ¿no? Todo lo que es el hoyo de Pelempito desde la altura, y se ve la depresión, o sea, el hoyo, muy boscoso, obviamente, pero bajar, no, yo creo que es casi imposible. Okay. Al menos que vaya como algo, lo permite con científicos, biólogos, ¿tú me entiendes? Para que hayan estudios.
Entonces, pero, en Oviedo hay flamenco real,
son migratorios también. Duran un tiempo comiendo unos camaroncitos, ajá, que hay en la zona que le dan el color rosado.
Correcto.
Y llegado el tiempo se van, uh-huh, y vuelven y regresan.
Sí, sí. Como dicen, los he visto con esos ojos.
Con estos ojos. Yo también.
Me lo traje a la tierra. Sí, sí.
Pero tú sabes algo, y tú tenías mucha razón en ese sentido. Miren, la diáspora, todo el dominicano que se ha ido quiere, uh-huh, volver por algo, porque se acuerda de su campito, o en primer lugar, yo creo, porque allá, donde sea que esté, no es tratado como ciudadano de primera. Uh-huh. Es muy difícil y toma tiempo que un grupo social de un país específico sea tratado como ciudadano de primera y sea reconocido. Nunca va a pasar lo mismo en tu suelo natal, donde sí hay división de clases, pero no es lo mismo en tu pueblo.
Qué
y
venga.
Tú tienes tu gente y tú tienes lo tuyo. Pero ¿qué pasa? Aquí se gana en pesos y por allá se gana en euros, se gana en dólares, ellos van y hacen sus planes, pero siempre todos quieren volver. Y tú decías algo muy cierto, Wilson. Para el 2020-21, la gente estaba trancada y viendo por televisión lo lindo que eran los saltos de Damajagua, los 27 charcos.
Sí, sí, sí. Salto de charco.
Los charcos de la Damajagua. Y viendo lo lindo que era la carretera internacional por Jamao. Y viendo lo linda que era, qué sé o qué. Y cuando dijeron, ya, vacúnense, salgan. Entonces han surgido todavía muchos más personas.
Sí, sí.
Sonadores, ese río, que por cierto, uh-huh, hay un incendio, hay un lío con una finca en esa zona.
Sí, correcto.
Papirucho, en Yásica. Uh-huh. Hay alguien que le quiere, le está haciendo un daño tremendo a una finca porque denunciaron una tala de árboles indiscriminada.
Hay varios alguienes
uh-huh, ahí. Uh-huh. Ay, Dios, me puse, hay que investigarlo, uh-huh, y sí, ver, bueno, cómo averiguamos eso. Uh-huh. Y la verdad es que nos asusta mucho cuando se abusa del poder, del dinero, de lo que sea, para callar la voz de los que están precisamente cuidando el medio ambiente. Miren, vamos a decir nuestro teléfono, porque yo siento
que
nuestros amigos tienen que llamar y hablar con ustedes, que nada más no soy yo.
Así es, bueno, 809-683-8790 y también 8791, pero si usted está en el interior del país y desde su celular sin cargo, bueno, lo puede hacer a través del 809-200-7777. Es la vía de contacto con el plato del día.
Así es, nosotros podemos presentar los titulares.
Estoy de acuerdo, pero antes voy a saludar a Alexander, nuestro amigo oyente, que está activo siempre y que nos escribe a través de nuestro número de WhatsApp. Ayúdame, Dilcio, que a mí se me va el número 829-904-4813. Escríbanos por ahí, 829-904-4813. Vamos con los titulares.
Los ingredientes,
así mismo, el menú.
Buen provecho, el plato del día.
¿Qué traerá el plato del día?
Con ustedes, el plato del día. ¿Cuál es el menú?
¿Qué es la pseudomonas? Bacteria vinculada a muertes de 17 neonatos en la maternidad de la Altagracia. Les decimos de qué se trata.
Y tras esas muertes que probablemente pueden ser evitables, la vicepresidenta Raquel Peña dispone investigación por el brote de bacterias en esta maternidad.
Actualizamos el panorama en la frontera. ¿Cómo están las cosas en Dajabón? Nuestro compañero Ramón Medina nos cuenta más.
En las económicas, el precio del dólar se sitúa este jueves a 58 pesos con 24 centavos para la compra y 58 pesos con 70 centavos para la venta.
La IA entra al quirófano.
Sí, no vamos a ver.
Inteligencia artificial. Realizan por primera vez cirugía cerebral asistida en tiempo real con el uso de inteligencia artificial.
Bueno, qué bien.
Damos seguimiento a la riada masiva ocurrida en Nepal. Las autoridades elevan a 362 la cifra de fallecidos y 1,400 desaparecidos.
Y esta noche reúnanse en familia, eso me trae grandes recuerdos. Estamos listos para mirar al cielo. Miren, esta noche está pautado un espectáculo astronómico a las 9:23 minutos de la noche con un eclipse de luna que esperamos todos los niños y toda la familia pueda ver.
Para conocer su trayectoria y la distinción que recibió, nos visita un amigo de casa, Víctor José Herrera, colaborador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.
Y también conversamos con el doctor Steven Rabaza, médico ginecólogo obstetra, para hablar sobre la infertilidad y los principales factores relacionados con este tema.
Bueno, aquí estamos con todos ustedes y esta noticia muy preocupante. Al menos 30 neonatos, 30 bebés recién nacidos, habrían fallecido entre los meses de julio y agosto en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia en el Distrito Nacional, mientras se reporta la presencia de patógenos como la pseudomona en diferentes áreas del centro asistencial. Además, 12 recién nacidos permanecerían infectados según las informaciones disponibles. Ante esta situación surge la preocupación por los efectos que puede provocar esta bacteria, especialmente en recién nacidos prematuros de bajo peso o con un sistema inmunológico vulnerable. Pero, ¿qué es la pseudomona aeruginosa? Es una bacteria que se encuentra comúnmente en el ambiente. Puede vivir en el agua, en la tierra y superficies húmedas. En personas sanas, generalmente no provoca enfermedades graves. Sin embargo, puede convertirse en un patógeno oportunista cuando las defensas del organismo están debilitadas. La bacteria también se caracteriza por presentar resistencia a varios antibióticos, lo que puede dificultar el tratamiento de determinadas infecciones. Las enfermedades pueden causar infecciones respiratorias, infecciones de la piel, infecciones del oído e infecciones urinarias, entre otras. Por ejemplo, no soy experta, pero sí lo recuerdo de haberlo conocido en el pasado, cosas simples como orzuelos, el famoso golondrino, como se le conoce, esta protuberancia, este problema que pueden tener algunas personas en las axilas, espinillas dentro de la nariz, muy fuertes, pueden tener pseudomonas. El tema es el siguiente, los hospitales tienen que seguir protocolos sumamente estrictos. Si en mi casa cuando se corta pollo se echa cloro porque sabemos que tiene salmonela, los hospitales tienen que saber las salas de parto, los quirófanos, todos estos lugares que están bregando con sangre, con la realidad, lo que somos tenemos, lo que nos hace humanos.
Y que tenemos bacterias.
A mí me rompe el corazón ver este tipo de cosas que además se repiten, porque que surge un brote cada cierto tiempo, tú dices, wow,
ese es el problema, que se repiten.
Que se repiten.
Es como que si esto lo mudamos hacia 3 o 4 años atrás y nos vamos a encontrar que lo mismo ha pasado en hospitales. Sí, y ahí también, ahí mismo también.
¿Sí, mismo?
Es que hay que ver que tanto es el protocolo o los protocolos de desinfección de las salas, ¿verdad? Para ello hay muchos productos químicos en el mercado para la limpieza, desinfección, purificación digamos del área de quirófanos, ¿no? Y posteriormente también donde está un paciente en convalecencia, en recuperación. En este caso de los niños, esas áreas deben de ser muy cuidadosamente desinfectadas, purificadas. Para eso hay productos. ¿Qué tanto es el protocolo? ¿Cómo lo aplican? Yo recuerdo en los momentos que fue a nacer mi hijo y me fui a colocar el traje, ¿verdad?, la bata y todo lo demás. Antes de entrar, yo pasé una línea antes de la puerta del quirófano. Y cuando voy a poner el pie, el doctor me habló hacia atrás. ¡Ey, todavía no! Espérate, te tienes que poner esto.
Ajá, está muy... En los zapatos.
Sí, sí, exacto, en los zapatos. Porque podía llevar, obviamente, bacterias en la suela para el lugar de parto. Entonces, hay que ver qué tanto. Probablemente se escape algo, haya un foco, ¿me entiendes? Que de ahí se determina toda la expansión de esta bacteria. Entonces... Hay que tener muy pendiente.
Algo que me mortifica y me... Primero, se nos cae el argumento de que las parturientas haitianas son las culpables de todo, porque realmente teníamos un problema, tenemos un tema de... ayer hablábamos con una abogada de migración acerca del turismo de parto de dominicanas que se van a dar a luz a los Estados Unidos y cómo eso se está cortando de raíz por allá. Y nosotros teníamos nuestro problema en la salud pública, viendo guaguas que venían cargadas, pagando ellas su viaje y todo por años a dar a luz aquí al país. Sea cual sea la situación por allá, no se resolvía porque aquí había la facilidad.
Claro.
Y se paró.
Ajá.
Y eso se detuvo. Y metieron el ejército en los hospitales.
Sí, se detuvo.
Se detuvo el parto. Sí, sí, sí. Ellas están. Las ciudadanas haitianas están dando a luz en clínicas.
No sé qué tanto se ha detenido, pero ha disminuido.
Están pariendo con parteras actualmente.
Uy, peor todavía la situación.
Pero los centros médicos, o sea, en los hospitales ha disminuido una cantidad bárbara.
Sí, porque están pariendo con parteras. Exacto. Entonces, eso
es un riesgo. Se cae ese argumento. Se cae ese argumento porque el problema no lo tenía él.
Bueno, que venía a dar a luz. Exacto, exacto.
No lo tenía la que venía a dar a luz de donde viniera a dar a luz. Lo tiene el manejo del hospital. Y como decíamos hace unos días, que tenemos dos países, el República Dominicana privada y República Dominicana pública, probablemente en el sistema público sea, ay, yo no sé a quién le toca eso, ay, no es a ti que te toca, pero no fuiste tú que desinfectaste hace un mes.
Eso mismo,
y eso no es Juan, eso no es Pedro, ah, no, pero ese compañerito de la base, no, él es nuevo, él no sabe, sí, y ahí vuelve y surge el brote. No, sinceramente, yo no sé ni qué opinar, pero hay otra nota al respecto. Ok, perfectamente. Lo que siempre pasa, ahorita se está armando un comité, una comisión para determinar qué será lo que pasó ahí. Y en lo que nosotros estamos dando vuelta, se olvida.
Pero la misma vicepresidenta.
Están checando también. Eso, porque están buscando, nota.
Nota. Perfecto, pero sí, hay que estar
es preocupado.
El ministro de Salud.
Sí, claro.
Tiene que estar pendiente también.
Claro, claro.
El Landrón, el del Servicio Nacional de Salud, porque pienso que los hospitales lo regentea es el Servicio Nacional de Salud.
Sí, el SNS.
Entonces, él es el responsable de lo que pase en los hospitales.
Tal cual. Bueno, como tú dijiste, sí, exactamente. Tú leíste el titular donde se indica que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, lamentó el fallecimiento de 3 niños afectados con el brote.
Raquel, no son tres. Más de tres. Bueno, sigue, perdón, que te interrumpí.
No te preocupes,
sí,
por favor.
Exacto, perdón, que te interrumpí.
No hay problema. Los niños que fallecieron afectados con el brote de bacterias multiresistentes en la maternidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, y Francis Zavala nos presenta el presente informe.
A propósito del fallecimiento de 3 niños afectados con el brote de las bacterias Klebsiella y Serratia multiresistente, la vicepresidenta Raquel Peña informó que dispuso una profunda investigación sobre el cumplimiento de los protocolos en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.
Que del total de los niños, lamentablemente, que han fallecido, solamente 3 fue por esa situación de desinfección que hay en el hospital. De todas maneras, el Servicio Nacional de Salud y también el Ministerio de Salud Pública pues están haciendo una investigación exhaustiva para que realmente las cosas se hagan como se tienen que hacer.
Previo a participar en el acto inaugural de la 5ª edición Dominicana Fintech Forum, encuentro organizado por la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, la vicemandataria afirmó que para el gobierno es mucho el fallecimiento de un solo infante.
Hasta ahora las cifras son 3 que se han contagiado con esa bacteria y les digo, les insisto, que el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública está todo el equipo pertinente para seguir indagando, investigando para que no vuelva a suceder una sola muerte. Además, es mucho. Básicamente lo que están es precisamente pues trabajando en los protocolos y haciendo cumplir los protocolos con los que han existido de siempre.
De acuerdo al Servicio Nacional de Salud, 31 neonatos murieron entre julio y agosto en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, pero que solo 3 de los fallecidos estaban positivos al brote de las bacterias registrado en el mes de agosto de este año. El brote afectó a 15 bebés, 8 siguen ingresados aún y 4 fueron dados de alta.
Tras participar en el lanzamiento de la 5ª edición del foro Quintex Dominicana, la vicepresidenta Raquel Peña deploró la muerte de 3 niños en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y dice serán analizados los protocolos. Francis Zavala, CDN.
Bueno, ahí está el informe, las declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña. Esperemos las investigaciones, los resultados. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes?
Me recuerda una canción como de Franco De Vita que decía, juro que estoy ya.
Ya uno está cansado de que a uno le den explicaciones o de que se justifique las cosas negativas que pasan en cualquier institución de servicio público en el país. Entonces, pienso que en un momento recuerdo que eso le costó en el gobierno anterior algo parecido de que fallecieron unos recién nacidos, le costó el cargo a un ministro de salud. Entonces, entiendo que lo que tiene que existir en el país es régimen de consecuencia. Ante situaciones, aunque sea una bacteria, pero ¿qué pasó ahí?
Exacto.
Porque una bacteria penetró a esa área y realmente no hubo la previsión o cómo penetró.
Mira, yo no te digo que un misil balístico penetre a un caiga en un sitio, claro, explote un tanque de gas, yo no te digo que caramba, pero es algo que es como que en tu casa tú tienes que lavar los vasos en lo que tú
claro, claro.
Es algo como que tiene que pasar así.
Mira, y muy lamentable obviamente llegar hasta el punto de fallecimiento, ¿verdad? De un bebé. Pero ok, falleció uno, bien, ok, digamos, pero ¿por qué 2, 3? O sea, ¿entiendes?
Cuando ya iban por 10, no pudieron poner una alarma.
Por Dios. ¿Hasta cuántos tenían que esperar para activarse?
Tenemos una llamada en la línea telefónica, 809-200-7777. Buenas tardes, gracias por llamar al plato del día. ¿Con quién hablamos?
Buenas tardes, Rafael Rodríguez, cariñosamente Rafa Nereida.
Hola, Rafael, ¿cómo está usted?
Bien, un saludo para todo el equipo del plato del día. Les confieso que tenía casi un mes, 20 y tantos días, desconectado del programa por diferentes razones, vacaciones, bueno. Y ahora lo sintonizo y tengo como una especie de yabú retroactivo al tiempo de CDN con la familia.
Dijo esa voz, yo la había escuchado. Bueno, pues usted sabrá que cuando en medio de que nuestros queridos compañeros salieron hacia nuevos proyectos, yo dije, tengo que buscar una persona con la que yo me siento cómodo, y pues me fue facilitado también otro excelente compañero, Wilson Collado, con quien hemos hecho muy buena liga en estas casi 2 semanas excelente que llevamos aquí en este interín del plato del día. Así que se le agradece que nos tengan el recuerdo. Muchas gracias.
Muy amable.
Un abrazo grande. Miren, déjenme compartir también estas otras informaciones que tienen que ver precisamente con este dato, esta noticia que estamos tratando. Uh-huh. Mientras que el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, acudió a tempranas horas de la mañana de este jueves a la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, donde se detectó la bacteria que habría provocado la muerte de varios recién nacidos y por varios uh-huh. más de tres decenas. O sea, estamos hablando de 30 y pico en un proceso de 2 meses. A su llegada, Landrón, junto a la doctora Taina Malena, coordinadora neonatal del SNS, informó que se mantiene controlada y bajo vigilancia activa la situación epidemiológica identificada en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Julio Landrón conformó una comisión técnica interinstitucional para dar seguimiento a la situación, fortalecer las medidas de prevención y control y evaluar la manera permanente o de manera permanente los protocolos aplicados en el centro de salud. Escuchemos.
Control, nosotros hemos hecho una auditoría minuciosa de cada uno de los expedientes y realmente hemos encontrado un cumplimiento de todo el protocolo, de todas las guías de manejo a nivel nacional e internacional, cumpliéndose a toda cabalidad. Le invitamos a ustedes, realmente está todo bajo control aquí en la maternidad y en todas las maternidades. Incluso le vamos a invitar que con el equipo de aquí, si tienen que pasar y ver cómo están las áreas, nosotros tenemos la facilidad de eso. Decirle que las mortalidades a nivel neonatal primordialmente se producen porque son niños que nacen con pocas semanas de gestación las madres y que lamentablemente no alcanzan la madurez completa. Una de las causas importantes siempre ha sido la sepsis, pero déjeme decirle que en este caso que está mencionado, desmentimos que está haciendo por infección que estos casos se han dado, sino que solamente 3 casos en lo que es los hemocultivos que se han hecho, y nosotros vamos a seguir con el compromiso, con la responsabilidad gubernamental de garantizar la vida de la madre, de garantizar la vida de los bebés.
O sea, si esto
le dejaron el mensaje, no lo vieron.
Si tú ves 2-3 casos similares, ya de una vez activa la alarma y actúa.
Exactamente.
No, ¿quién será el director o la directora de la maternidad?
No sé, porque me acuerdo que voló alguien hace 3 o 4 años precisamente por un caso parecido a ese. Sí,
es ciertamente. Es impresionante que se llegue a ese punto, ¿no? Es posible. El dolor a todas estas familias. Que les enviamos unos abrazos de verdad.
Claro que caramba. Sí. Bueno, nada. Tenemos más noticias.
Así es, joven. A poco más de 3 años de la explosión ocurrida en San Cristóbal, el dolor sigue aflorando entre familiares de las víctimas y tras la absolución de la empresa Vidal Plus, señalada por el Ministerio Público como responsable del hecho, mantienen la esperanza de que los verdaderos responsables sean sentados en el banquillo de los acusados. Nuestra compañera Raiza Álvarez nos ofrece más detalles.
38 víctimas mortales, 59 heridos, 12 personas desaparecidas y 3 largos años de dolor ha dejado la explosión del pasado 14 de agosto del 2023 en San Cristóbal. Familiares de las víctimas cuentan que el vacío que han dejado sus seres queridos y la incertidumbre, sumado al abandono que han sentido por parte de las autoridades, ha provocado que varios de ellos hayan estado al borde de la muerte y el deterioro de su salud mental.
Perdí mi hijo, Chevy, de 32 años, y ha sido muy difícil. Yo ha sido víctima ya de 4 ACV por el dolor. Hace 3 años que estoy bebiendo medicamentos psiquiátricos para poder sobrevivir. Y lo que me mantiene viva es yo ver lo verdadero culpable sentado en el banquillo. Eso es lo que me ha mantenido viva, pero es muy difícil.
Aquí perdí a mi esposo Juan Mateo Casilla. Un día salió a trabajar, trabajaba aquí en Toledo, era el tapicero, y ya jamás volvió, donde solamente no quedó una tumba vacía, porque ni siquiera pudimos tener el privilegio de recibir su cuerpo. porque donde nadie nos dice nada. Desde ese entonces todo el mundo ha bajado la cabeza, todo el mundo nos ha dado la espalda.
Madres y abuelas hoy viven solas con la carga de hasta 5 hijos que necesitan atención psicológica.
No han sacado los pies. Mis hijos prácticamente necesitaban psicólogo. No lo tuvimos, no tuvimos una ayuda. No han dado, simplemente matan esa familia y ya. Eso no se puede quedar impune.
Dejándome dos niños en orfandad. Ahí ya tenía uno 12 años y el otro 16, la cual el más chiquito hasta ahora no asimila nada de eso. Él siempre está gritando que su mami, que ni siquiera una tumba le dimos a su mami, que yo quiero saber, señor presidente, por qué motivo a nosotros no nos dicen dónde tiraron nuestros hijos. ¿Dónde será que quieren que nos muramos nosotros antes de saber esto? Yo misma siempre estoy mal de los nervios, yo no servío más después de ese día. A ver que lleva mi niño que me dice, mamá, pero papá, papi, mami, no le van a hacer, es que no le van a hacer justicia, y se me va y se entranca en su habitación.
Los familiares niegan que tras el hecho se hayan querellado en contra de la empresa Vidal Plast, absuelta del caso el pasado 17 de agosto, y aseguran que han presentado más pruebas al Ministerio Público que llevarían a pagar a quienes califican como los verdaderos culpables y les han sido rechazadas.
Donde no tomaron a nosotros como que estábamos querellándonos sobre una familia que prácticamente no tenían nada que ver. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban fuera de ese lugar desde enero de ese año. Y lo cogieron como un chivo expiatorio, como dijo aquí mi compañera. ¿Para qué? Para culparlo a ellos, para que los verdaderos culpables, que ya sabemos cuáles son, no caigan.
Se espera que para el próximo 7 de septiembre sea leída la sentencia íntegra. Mientras tanto, los familiares aseguran no descansarán hasta que se abra una nueva investigación desde antes, durante y después del hecho, lo que según ellos podría llevar a las autoridades a señalar y condenar a los responsables de todo lo que ha dejado este fatídico 14 de agosto. Raiza Álvarez, CDN.
Gracias, Raiza. Y de verdad, más allá del caso como tal, el señalamiento de la empresa, es el dolor colectivo que hay allí. Lo que narraba una de las madres, llevar a sus hijos a un psicólogo por la necesidad, obviamente, del trauma del accidente o del incidente. Es muy fuerte. Hay que colocarse también en sus zapatos.
Hay cosas que yo no entiendo. Y escuché a una de las familiares de las víctimas diciendo, mira, esa familia que acaban de descargar, ellos habían entregado en enero y ellos estaban fuera de ahí, y nosotros lo que queremos ver a los verdaderos culpables. Pero ¿quiénes son los verdaderos culpables? Es lo que no se acaba de mencionar o decir. Pero mientras tanto, casi 40 personas, porque pudo haber hasta más, imagínense un indigente que no tenía nadie y estaba por ahí, desaparecieron. No es que encontraron un pedacito, no. Desaparecieron porque fue una explosión, señores, que fue algo
brutal.
Y pues lamentablemente todo parece indicar que República deja eso así, ha vuelto a ganar.
Lo más lamentable de eso es que el tiempo siempre como que borra las cosas. Se olvida. Y situaciones que estuvieron tan pendientes, esa acción catastrófica, ese acontecimiento significativo, nos sorprendió a todos y lo mantuvimos durante un año prácticamente. Estamos volviendo ahora a hablar de eso porque fueron descargados por falta de pruebas a los que estaban implicándolo en el caso. Entonces se ha vuelto a mover de nuevo. Pero fuera de este año, de eso no se hablaba. Ahora, el tema que se ha hablado, el Yexé, por ejemplo. Cada 8 de abril, creo que, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. De que ese acontecimiento, tuvimos fresquecito todo eso ahí, mucha especulación de qué pasó, qué no pasó, quién es el culpable, quién no es el culpable. Y ahí, se apresaron los que se fueron descargados recientemente, pero resulta que al final del camino ya todo se queda como en el aire.
Y una pregunta, Wilson, luego de esta sentencia de descargo a la empresa Vidal Plus, ¿no se puede volver a presentar cargo, señalamiento, un juicio, pedir una nueva investigación en base a las pruebas o expedientes que existen?
Hay que ver lo que va a decir la sentencia, ¿no? Que se va a leer.
Okay.
Creo que es hoy, 20, en septiembre. Bueno,
29, mañana, el sábado.
Ah, bueno. Entonces, pero tú no puedes juzgar a una persona dos veces por el mismo caso. Ya tú fuiste juzgado, tú fuiste descargado, yo no puedo juzgarte de nuevo por eso.
Bueno, pues miren, queridos, con este dolor y esta preocupación, porque como sociedad no podemos estar felices mientras un grupo grande de personas están con un dolor y una laceración, no solo este caso, está el caso Jetset y hay tantos otros en los que se está pidiendo justicia. Pues con esto nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos invitados muy especiales, así que no se muevan porque este es para todos ustedes y para nosotros el plato del día.
El plato del día.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
Cuidar de ti y los tuyos ha sido nuestra principal meta durante 35 años. Acompañarte a ver crecer a tu familia y que te sientas seguro y confiado. Estamos comprometidos con cuidar también el futuro de nuestro país, nuestra bella tierra que nos hace sentir orgullosos, porque cuidando de los recursos, damos el paso más importante al seguir cuidando de ti y de los tuyos. Ahora es tiempo de que juntos aseguremos el futuro de nuestro país de manera sostenible. La Monumental de Seguros. 35 años asegurando tu futuro y el de la República Dominicana hoy.
Buen provecho. El plato del día.
En el Ministerio de Hacienda y Economía hay un espacio pensado para ti. Un portal donde puedes acceder fácilmente a tus servicios, consultar información clave y entender mejor cómo funciona la economía del país. Entra a www.hacienda.gov.do desde tu celular, computadora o tableta. Explora indicadores presupuestarios, estadísticas fiscales e informes macroeconómicos actualizados. Y si necesitas ayuda, cuentas con una comunidad de apoyo para orientarte. Todo en un solo lugar, de forma rápida, segura y confiable. Ministerio de Hacienda y Economía, impulsando la sostenibilidad financiera para que vivas mejor.
Buen provecho. El plato del día.
Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online ahora en elcaribe.com.do para acceso ilimitado a todo nuestro contenido.
Buen provecho. El plato del día. Laboratorio Samadita, sucursal Santiago Panorama, presenta Cápsulas de Salud.
Yo soy el doctor Steven Rabaza, ginecólogo obstetra, especialista en medicina reproductiva, y hoy hablaremos de infertilidad. 17 millones de personas en el mundo padecen de infertilidad. La infertilidad afecta a una de cada 6 parejas. Se define como la incapacidad de una pareja de tener un hijo luego de un año de relaciones sexuales frecuentes en ausencia de métodos anticonceptivos. Es importante señalar que la infertilidad afecta igualmente tanto a hombres como a mujeres. Un tercio de las causas de infertilidad son del hombre y un tercio de las causas de infertilidad son de la mujer. Es bueno saber que existen factores inmunológicos que actualmente no han sido identificados. Por eso, un tercio de las causas no van a ser identificables. Patologías como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, afectan indudablemente la capacidad reproductiva de la mujer. Pero patologías como varicoceles afectan la capacidad reproductiva del hombre.
Laboratorio Samadita, sucursal Santiago Panorama, presentó Cápsulas de Salud. Buen provecho. El plato del día.
El
El primer programa interactivo de deportes sigue en CDN Radio. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, un grupo de expertos responden a tus inquietudes, además de entrevistas, análisis y resultados en el único programa radial cuyo guión haces tú. La voz del fanático, por CDN Radio. Buenas noches, buena suerte, con Yanesi Espinal. Es un programa de análisis para poner en contexto y en perspectiva el acontecer político, económico y social de los principales temas que impactan a la ciudadanía. Complementado con entrevistas con figuras de relevancia de la vida nacional. Además contamos con secciones como Dinero Ideas, para orientar sobre la economía personal, y Salud Mental, para ayudar en este determinante problema desde una óptica profesional y espiritual. Buenas noches, buena suerte, con Yanesi Espinal. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por CBN Radio. Información a tu alcance.
Primero, las MIPYMES. Es un espacio para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país, debatir los retos y desafíos que enfrentan a diario los comerciantes y las posibles soluciones.
Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos?
La banca comercial le da muchísimo más facilidades en términos de tasa de interés.
Primero las MIPYMES escucha a los pequeños comerciantes para conocer sus necesidades y cómo influyen las políticas de Estado de forma directa o indirecta. Primero las MIPYMES, una producción de Antonio Cruz y Javier Blanco, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por CDN Radio.
CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio.
Buen provecho. El plato del día.
La vida pasa cantando.
Canta, si aliviar quieres tu dolor.
La vida pasa cantando. Un programa de CDN y Logomarca.
Para cantar canciones como esta.
La vida pasa cantando. Producido y conducido por Lorenzo Gómez Marín. Por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
La vida te informa. Un espacio creado y pensado en los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Entrevistas con actores del sistema, cápsulas de orientación, noticias, resoluciones y notificaciones sobre el funcionamiento del sistema. Y lo más importante, contacto directo con los afiliados a la Seguridad Social con llamadas en vivo. No te lo pierdas, cada sábado de 9 a 10 de la mañana por CDN Radio.
El plato del día.
Unas pocas semanas, la República Dominicana salió con la frente muy en alto de un reto muy importante de logística, de imagen, de preparación, de todo. Estamos hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los 25, pero que además conmemoraban los 100 años de la creación de estos Juegos desde México en el año 1926 hasta llegar al 2026 a República Dominicana. Miren, nosotros hemos tenido Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, creo que esta era la tercera vez, hemos tenido Juegos Panamericanos. Y montar unos Juegos es algo sumamente complejo. más allá de lo que se come, el cómo se mueven, el transporte, los atletas, que hay que tenerlos muy bien cuidados, hay una parte que es esencial y transversal a todo, y son los voluntarios. Y ahí, señores, que era donde yo tenía un chin de miedo, quedamos mejor que nunca. Los voluntarios de estos juegos fueron una cosa excepcional. Tú los veías con las manos en la espalda, tú los veías sabiendo qué hacer, tú no veías dudas. Y yo decía, detrás de esto tiene que haber gente como muy preparada y muy buena. Y sí, el Imena estuvo ahí, gente muy especial, pero hubo una persona que cuando yo lo vi salté de la silla de la alegría, Víctor José Herrera, experto en recursos humanos, una personalidad en este sentido, fue el encargado de bregar con esos, con todos esos voluntarios, y recibió de manos del presidente de la República la medalla el día del cierre, por la conmemoración y por el regalo que significó para estos juegos el trabajo impecable de los voluntarios. Bienvenido al plato del día. Bienvenido.
Un aplauso.
Que,
no, 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 no,
hay que, aplauso, hay que aplaudirte, claro, qué gusto.
De verdad que para mí el placer es triple y se multiplica con toda la gente que nos está oyendo y nos está mirando, porque esta CDN y ustedes son, ustedes saben que son de la gente que uno quiere, de la gente que uno sabe que brincó y gritó y escribió sobre esto. Pero realmente, como bien has comentado, esto fue un trabajo de equipo. Uh-huh. Un trabajo que comenzó con Monegro y Elizabeth Mena,
sí,
estando todo lo que iba a ser esta estructura para dar apoyo a 37 países y más de 6,000 atletas que vinieron a estos Juegos Centroamericanos.
Desde este mismo programa se hizo un llamado: por favor, necesitamos voluntarios.
Necesitamos,
vengan,
voluntarios. Y la tarea era tener unos 10,000 voluntarios para de ahí seleccionar lo que íbamos a tener trabajando. Pero la oferta subió a más de 11,000 personas.
¡Qué maravilla!
Más de 11,000 dominicanos, más de 11,000 hijos de Duarte Sánchez y Mella, uh-huh, como decía nuestro líder Franklin Ortega, que se sumaron a esta causa. Y se sumaron sin, como la palabra lo dice, voluntariamente, sin recibir nada a cambio que no fuera su uniforme, que los distinguía en todos los recintos donde estaban trabajando, pero sobre todo con una voluntad de convertirse en el alma de los Juegos.
¡Wow! Así fue.
Esta gente fue gente que se quedaba ahí desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y que había juegos que se extendían por la naturaleza, que si un juego de voleibol que no termina hasta que no tengamos tal y cual cosa, un juego de fútbol que, ajá, no termina hasta que no lleguemos a penales, ajá, y todo ese tipo de cosas. Pero también el que se quedaba porque teníamos que trabajar con el antidoping.
Ajá.
O sea,
ajá,
sí, la, claro, cultura del juego limpio fueron, ajá, de las cosas que aprendimos, ¿no?
Ajá, ajá.
Porque como he estado todo el tiempo en recursos humanos, pero cuando me llama Monegro y Elizabeth Mena para trabajar con los voluntarios de los Juegos, para trabajar en la tarea de reclutamiento, lo que me pregunto es, yo no estaba en el ámbito deportivo,
uh-huh,
y este es un evento que no son las Olimpiadas que tenemos en una empresa,
ajá,
o el juego único que tenemos, uh-huh, en tal cosa. Pero cuando comenzamos a entrar en lo que es la estructura del deporte, y comenzamos a llamar gente, sucedió algo que fue, digamos, para mí y para todo el equipo, fue lo más importante y lo que le dio el punto de que la gente se sumara al voluntariado. Fue que los ex atletas que no iban a competir comenzaron a sumarse al voluntariado. Y teníamos una Gina Mambrú de la, sí, Reina, sí, del Caribe, sí, teníamos a Nery Valdés, teníamos, sí, a Carlina Moratti, que, sí, 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 y Arco, teníamos a Juana Rendez,
wow,
Gaby Mercedes, o sea, una playa de deportistas que, claro, tenían que cubrir primero la cuota de los muchachos que se querían retratar con ellos antes de comenzar a hacer su trabajo.
Yo lo haría.
Pero
yo
tener, por ejemplo, un feliz día liderando el malecón deportivo.
Wow.
Okay. O sea, Félix Díaz llegaba y era a revisar cada una de esas personas.
Exactamente.
Cómo estaba.
Y el tú tener personalidades así, junto con un muchachito que es de cuarto de bachillerato de tal liceo, y una señora que vino desde Perú porque ella, o desde México porque ella ya ha sido voluntaria en varios juegos. ¿Cómo tú mezclaste todos estos niveles de personas?
Sí, mira, fue una experiencia súper interesante también. Se inscribieron más de 800 extranjeros para ser voluntarios. Llegaron 328 y algo. Esos 328 llegaban, algunos tenían experiencia, algunos habían estado en otros juegos, algunos lo encontré que hacen turismo deportivo.
Okay,
o sea,
sí,
ellos se van a donde haya juegos. Pero esta gente llega con toda la humildad del mundo. Dice, ¿dónde puedo servirle?
Wow.
Y cuando tú le preguntabas, ¿y qué usted ha hecho en otros juegos o qué conoce? Te daban toda una explicación del ceremonial, de cómo se trata un atleta, porque teníamos muchas cosas en contra. Muchos de estos muchachos fueron más de 3.800 voluntarios que pudimos poner a trabajar en todo el país. Teníamos 23 sedes.
Ok.
Y estaban.
O sea, de los 11.000 que.
De los 11.000
seleccionaron.
3.800.
Pero, ¿cómo fue el proceso de selección? O sea, ¿cómo se produjo eso?
Bueno, ellos se registraban, estuvimos visitando las universidades, las iglesias, los centros comerciales, estuvimos yendo a los pueblos donde se iban a jugar: Santiago, Moca, La Vega, Puerto Plata, Punta Cana, Baní. Todas esas sedes las visitamos para
conseguir voluntarios locales.
Exacto. Y de pronto estábamos en un colegio salesiano hablando con los chicos y explicándoles lo que íbamos a hacer. Se sumaban todos esos muchachos.
¿Con qué tiempo de anticipación?
Como dos años, y después se fue reduciendo.
Fue como dos años de gestar la idea de preparar los documentos, manual de voluntario, manual del líder de voluntario. Pensar en las estructuras, pensar cómo estos muchachos iban a llegar a interactuar con los atletas, porque aunque digamos que se pensaría que el voluntario va a interactuar con los atletas y estar ahí, pero el voluntario es el alma de los juegos, pero tiene que guardar ciertas distancias.
Sí, claro, ejemplo, claro, hay un protocolo.
Yo veía que cuando estábamos en los entrenamientos, porque después de ese reclutamiento comenzamos a dar entrenamientos. Había entrenamientos donde teníamos 800 personas.
Ajá, wow.
Y ahí le explicábamos qué era un voluntariado, qué cosas tenían que hacer y qué cosas no debían hacer. Por ejemplo, decía, mira, un voluntario que le duela la cabeza, nunca tú le vas a recetar un muinazol, ni le vas ni le vas a dar nada, aunque tú vas a llamar al departamento médico, que teníamos voluntarios médicos súper excelentes, con el doctor Pinedo. Ya tú sabes, medicina deportiva fue lo que más aprendimos todos en ese
ese proceso.
En ese proceso.
Pero no va a venir la voluntaria y decir, ay, yo tengo un minasor ahí, tómatelo. No puede.
Mira, yo te traje una comida de mi casa que mi mamá cocinó. No.
Está muy buena, prueba eso.
Sí. Exacto. Porque eso o podía dañar a un atleta o podía provocar que el atleta dijera que por eso
perdió,
tuvo el fallo, perdió, o cosas por el estilo. Pero de verdad que fue una cosa tremenda. Nosotros no nos imaginábamos que íbamos a tener estos jóvenes y de todas las edades.
Y que además,
o sea, teníamos gente hasta de 70
años. 75 de años, habían voluntarios, sí.
Y, por ejemplo, pasó algo muy interesante. En estos juegos tuvimos cosas que no habían tenido en otros juegos de Centro Caribe Sport y de los juegos centroamericanos. Por ejemplo, nosotros tuvimos un museo de los juegos. O sea, ahí teníamos a todas esas figuras. Teníamos las medallas de Félix Sánchez, teníamos las medallas de la Reina del Caribe, de Gabriel Mercedes, de Luisito Pie, de María García. Todos esos medallistas olímpicos estaban representados en ese museo. De hecho, está abierto todavía.
Todavía está abierto, exacto.
Aprovechen para ir a verlo. Entonces, ese museo surge de que una de las voluntarias que llega para la capacitación llega con una camiseta que dice Juegos Centroamericanos del 74. Wow. Los 12 Juegos Centroamericanos. Sí. Franklin Ortega, que era el líder de coordinador de voluntarios, nos había dicho: tenemos que recopilar toda esa gente que participó en otros juegos.
Que estuvo ahí en la Barranquita, en los 80, etcétera. Ay, 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 ay.
Y esa señora llegó, y cuando esa señora llega...
Le dijeron, quítese el poloche ahora mismo.
No, no, y comenzamos a hablar. Resulta que ella era de la selección de voleibol de República Dominicana, que ganó bronce en esa justa. Ajá. Okay. Y ahí estaba Livia Russo con su pabellón, donde se exhibían sus medallas y todo eso. Pero fueron súper experiencias. No,
y que además entiendo que parte del entrenamiento, luego también de la selección de los voluntarios, era quién corresponde a qué disciplina deportiva. Porque hay disciplinas que llevan, o sea, protocolos muy diferentes entre sí. Corresponde a qué disciplina deportiva. Porque hay disciplinas que llevan, o sea, protocolos muy diferentes entre sí. Entonces las personas le...
Llamar a su gente que no iba a participar. Exacto. Para que viniera a apoyarle. Pero aún así, voluntad